En QTF somos más los buenos.
Emilio Valles Vidrio, es un gusto darte la bienvenida a este tu espacio. Las historias de Emilio, historias que nos han conmovido, que nos han enojado también, historias que nos han indignado, historias que nos han hecho reír. Tus historias, las historias de Emilio es un oasis, básicamente. Es darte cuenta que somos seres, que suceden cosas y suceden situaciones que a veces crees que no pueden existir, pero pues existen.
Existen.
Y hoy vas a hablar, fíjense, las damas de las lámparas o los ángeles de Dios. Arráncate.
Gracias, Fer. Fíjate que hoy voy a aprovechar porque tengo dos historias en una, justamente, que de alguna manera pues están muy relacionadas. Y ahorita lo van a entender precisamente por qué. Porque ¿de dónde vienen estas damas de la lámpara o estos ángeles de Dios? El Papa Juan Pablo II habló, el Papa Francisco habló hace unos meses atrás.
¿Por qué todavía vino Juan Pablo II?
No lo sé. El Papa Juan Pablo II.
Qué curioso, ¿no?
Pero,
fíjate cómo lo tenemos siempre,
sí, como
tan
muy,
presente.
Muy presente,
pero
muy fuerte.
El Papa
además,
Francisco.
El Papa Juan Pablo.
O sea,
¿no?
Te fuiste quién sabe cuántos años.
Pero el Papa Francisco, muchísimo antes de todas las circunstancias que estábamos viviendo en este asunto de la pandemia, se refería y decía, imagínense ustedes estar enfermos, estar en una cama convaleciente y de repente ver a alguien vestido de blanco, de cabello largo, vestido como ángel, y que veas y que digas, es el ángel de Dios. Y entonces se refería justamente a las enfermeras, a cómo puedes ver a las enfermeras en ese momento, en las circunstancias que se está viviendo en este pesar, en una mesa, en una cama, en una clínica, y que ellas pues daban esta luz. Y justamente a propósito de todo esto, el 12 de mayo se van a cumplir 200 años del nacimiento de una feminista, una mujer importante, una mujer que cambió la vida de muchos y que ha sido un parteaguas en muchos sentidos, sobre todo en los aspectos de la salud y sobre todo de salubridad. Y me refiero a Florence Nightingale. Ella es Florencia, como se le llama, porque finalmente fue el nombre de la ciudad en donde su mamá vivía y por eso le puso Florencia, Florence Nightingale, que es de estas pocas mujeres reconocidas en su época. Ella nace en 1820 y además era de una familia muy acomodada, una familia que tenía dinero. Su abuelo era un parlamentario muy importante en Inglaterra, pero era un radical, luchaba por abolir la esclavitud, por los derechos civiles, por una cuestión muy importante, y que ella prácticamente en este convivio con el abuelo lo hereda. Y entonces, en un momento, cuando ella tiene 15 años, prácticamente le preguntan, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? Y ella dice, no. Yo no quiero ni tener hijos, yo no quiero casarme y yo no quiero vivir en esto. Yo no quiero vivir en una especie de burbuja de millonaria. Quiero romper con todo esto y me quiero ir a cuidar me quiero ir a cuidar enfermos, quiero ir a educar a los pobres, no, bueno, y quiero ayudar a los delincuentes. Obvio, la situación en su casa pues fue un golpazo, porque en ese tiempo las mujeres solamente o se casaban o se iban a los conventos, no había de otra, ¿no? Y menos las mujeres que querían trabajar. Entonces le decían, o te vas al convento y te pones los hábitos, o simplemente te casas y vas. Las únicas mujeres que trabajaban eran las mujeres pobres, las prostitutas y, evidentemente, las viudas. Eran las mujeres que en ese tiempo se les permitía trabajar. De allá fuera ninguna otra. Y entonces ella lo que dice es, no, yo me quiero ir. Resulta que dice que a los 17 años tuvo una visión que Dios le habla y le dice que está encaminada a tener que hacer una función, una labor que no se está haciendo de manera consciente ni creativa, y que es precisamente a cuidar a los enfermos. Y entonces a raíz de eso, lo que ocasiona es que ella tenga una, pues un rompimiento con la familia, pero finalmente, a pesar de todo, su mamá y su papá la apoyan y le dicen, bueno, pues adelante. Ella hace un viaje por Egipto, por Grecia, y cuando regresa se queda varada en este viaje en un hospital luterano, porque se enferma, y cuando llega a este hospital se da cuenta de cómo trabajan a lo que en ese momento se le llamaba las comadronas o las cuidadoras, que nada más estaban en apoyo al doctor. Y entonces ella empieza a visualizar y dice, esto es efectivamente lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero cambiar. No quiero que se les vea a la mujer, porque además como era feminista, no que se le vea a la mujer a un lado, sino que se le vea a una mujer indispensable, pero para eso necesita tener la capacidad para poder estar al lado de un doctor.
Qué claridad, ¿eh?
Sí, claro, era muy claridad. Contundente en ese sentido.
Fíjate, enfermera.
Y entonces empieza justo a estudiar y a juntarse con estas chicas, con estas cuidadoras, y de ahí aprende. Fíjate lo que era su visión, porque gracias a su influencia con los papás, su abuelo, conoce al ministro de guerra y le pide que la envíe a la guerra de Crimea, que en ese momento está peleando el ejército otomano contra Rusia, y le dice que la envíe junto con otras 38 enfermeras, con esas 38 mujeres, para poder ayudar a los soldados y curarlos, y bueno, atenderlos. Es ahí justamente donde se gana precisamente este apodo, el apodo de la dama de la lámpara, porque se levantaba por las noches con una lámpara a vigilar que todos sus heridos estuvieran vivos.
La lámpara de petróleo.
La lámpara de petróleo. Y entonces empieza a vigilar que efectivamente estuvieran bien atendidos, que estuvieran vivos, que ya hayan comido, en fin. Entonces se le veía deambular y se escribe un artículo basado en este asunto de cómo esta mujer en la penumbra, en la noche, en las tiendas de campaña, donde todos los soldados estaban sin piernas, sin un brazo, ella caminaba con su lámpara para de un lado a otro, vigilando y pues verificando que todo estuviera en orden. Y de allí se gana este mote de la dama de la lámpara. Cuando ella regresa y termina la guerra de Crimea es cuando funda la escuela de enfermería, hace muchas cosas y precisamente crea toda esta ética en torno a la ayuda y a la función que debe tener toda una enfermera, de vigilante, de apoyo, de ayuda, de sonrisa, pero además mucho más allá de la salubridad, de la salud, de tener camas limpias, porque finalmente ya tiene un conflicto con los militares, porque decía, es que cómo es posible que los atiendan a los enfermos, todos ustedes vestidos de militares, mugrosos, con pantalones sucios, eso no le da confianza y no le da espíritu de ánimo y de vivir al propio enfermo. Muchas de las cosas que ella hacía, lo hacía en torno, sí, un poco en el tono católico, porque pues, su abuelo era católico, pero en otro aspecto también era el hecho de que tenía que pues pensar que más allá, decía ella, más allá de que la guerra esté matando a los soldados, porque hay soldados que llegan aquí y no están en cuestión de muerte, los mata la indiferencia, los mata, se contagian aquí en el espacio que se tiene, porque no hay cuestiones salubres, está todo sucio y entonces se provoca esta situación. Esto es precisamente lo que ella crea, pues prácticamente esta ética y crea este manual para las enfermeras y crea la primera escuela de enfermería.
¡Ay,
en el
qué
mundo.
Historia,
y entonces
Emilio.
Lo cambia. Esta es la visión que se tiene de una enfermera, esta es la visión que en el mundo se tiene de estos ángeles, pero desafortunadamente lo que se ve en Europa, lo que crea en Gran Bretaña, lo que vemos en Inglaterra, en donde se ven los balcones aplaudiéndole al personal médico, desafortunadamente en México no se ve. En México hay historias e historias e historias de las cuales podemos hablar, de enfermeras, de personal médico que está sufriendo este agravio ahorita por gente ignorante que los agrede. Y yo tuve la oportunidad de platicar con Araceli. Araceli es una enfermera de una clínica del IMSS, en donde me dice el trajín de todos los días, de cómo se levanta, de cómo trabaja, de cómo antes trabajaba 8 horas y ahora trabaja 10, 12, de lunes a viernes, y ahora ya trabaja de lunes a sábado o 6 días a la semana, que no tiene horarios, que no tiene espacio. Y esto es lo que me dice cuando ella empieza esta jornada, sale del hospital, y vamos a escuchar lo que me dice.
Antes de salir del hospital me ponen sanitizante en todo el cuerpo, me cambio de uniforme, aplico en todo el coche alcohol al 70%, Llego a la puerta de mi casa, me quito los zapatos y la ropa afuera, pues me pongo gel antibacterial y no toco absolutamente nada. En ropa interior y descalza, pues me voy al baño directamente, me baño. A veces pues llego y me siento pues muy mal, tengo un mes sin ver a mi familia, a mi hija de 6 años no la puedo visitar. Tengo días muy desgastantes, mentalmente, emocionalmente. En ocasiones ni siquiera quiero levantarme por las mañanas para salir a trabajar. Es tanto el cansancio, el agotamiento físico, que mi cuerpo me exige no hacer nada más.
¿Qué historia, Emilio? No, ¿qué es esto?
Fíjate lo que dice. Hay días que no veo a mi hija. Llevo semanas.
No,
pues
no la puede ver, tiene 6 años.
Pero además, lo que también ella nos habla es, este es el proceso de todos los días de llegar a mi casa, de hacerlo, de tener que salir. Sí, pero también hay una cuestión importante en este sentido, es que no tirar la toalla. Vamos a escuchar también esta parte en donde nos dice de cómo trabaja adentro del hospital.
Hoy hubo 4 muertos, me tocó preparar los cuerpos, amortajar. Están censando muchas personas fallecidas con neumonías atípicas o con neumonías pues no especificadas. Esto es porque las pruebas de COVID están tardando pues en procesarse. Hay muchas personas que llegan con dificultad respiratoria que se va complicando. La mayoría de los pacientes que tienen intubación endotraqueal pues no tienen buen pronóstico de vida. Los conectan al ventilador y cuando fallecen no alcanza a estar el resultado. Esto ha estado pasando mucho. Días después de que hacen el censo y emiten el acta de defunción como neumonía no especificada, pues llegan los resultados de la prueba y gran parte de las veces pues son confirmatorios. Aquellos compañeros que también son padres de familia han tenido que salirse de sus casas y rentar porque son un riesgo para sus familias. Algunos tienen 3 semanas sin ver a sus hijos. Entran al turno muy tristes y desanimados. El tema de la salud mental es un reto para nosotros. Tenemos que motivarnos, sacar fuerza de donde hay incertidumbre.
Déjenme ir a los spots QTF y regresamos con esta historia. Es heroico lo que están haciendo las enfermeras en este país y los médicos.
La siguiente información es cortesía de nuestros patrocinadores.